6 de la tarde, 28 minutos en la República Argentina. Y lo que tantas veces hemos deseado, finalmente, Judith, hoy se concreta aquí en nuestro programa.
La verdad que sí, lo mencionábamos. Tenemos muchos mensajes de la audiencia que lo siguen habitualmente a través de sus publicaciones, a través de los distintos medios en los que aparece, a través de su propio Facebook, que en estos días está súper activo. He visto que tiene hasta, 2.300 me gusta por un comentario o por otro, porque suele ser polémico. Estamos hablando de Jorge Alemán. Es un lujo que pueda estar acompañándonos acá en el programa. Muchas gracias por venir, maestro.
Muchísimas gracias a ustedes, el lujo es mío.
Bueno, acá está.
¿Desde cuándo está acá en Argentina?
Y ya llevo casi 20 días, porque estuve en Buenos Aires haciendo muchas cosas, vine a presentar dos libros y ahora estuve en las jornadas en Villa María de Izquierdas Langanianas, que han sido muy intensas y muy brillantes, porque hubo muchas ponencias muy, muy interesantes. Participaron personas de Inglaterra, de España, de Colombia. La verdad que es excelente. Y hermoso pueblo Villa María.
Ah, qué bien. Vamos a decir que es ciudad, si no nos van a...
Ay, disculpen. Sí, bueno, en España no hay problema con decir pueblo.
Ahí, no, está bien. Y también acá vamos a estar dentro de un rato en el auditorio presentando el breviario político de psicoanálisis. Bueno, muy bien acompañado con una serie de profesionales. Nos está acompañando acá
Daniel Saúl.
Sí, que no tengo duda. 7:30
de la tarde, ¿eh? 7:30, pero no hace falta sacar entradas ni nada, sino que van viniendo y se va completando el lugar, entrada libre, hasta que no haya más lugar. 7:30 de la tarde.
Bien, la gente ya se está preparando, una jornada de intenso calor, 37 grados. ¿Así de caliente está la Argentina? ¿Cómo la está viendo?
Y está muy caliente, ¿no? Desde el intento de magnicidio... Todo esto ha tomado una dimensión distinta, ¿no?
Uh-huh. Y a propósito de ese hecho, que todos decimos que es grave, todos decimos que es muy serio, particularmente en tu caso, ¿cómo lo tomaste, cómo lo miraste?
Mira, yo particularmente haría ya mismo una gira internacional. Y incluso, no sé cómo serían las condiciones de Cristina, pero sería muy importante, dada la parálisis evidente que hay de la Corte Suprema, la complicidad mediática que hay con esto, y dado que un país donde no hay un pacto, al menos donde no nos vamos a matar todos con todos, es decir, no estamos hablando de pactar un rumbo económico o un modelo de nación, pero estamos hablando del pacto constitutivo de una nación. Yo la verdad es que trataría de internacionalizar este problema, es lo suficientemente grave. A mí me hizo acordar en el 76 cuando empezamos en Europa con los derechos humanos. Si no hubiera sido por eso, no hubiéramos encontrado por lo menos al comienzo una barrera mínima, ¿no? Y a mí me parece que esto hay que salir a explicarlo en todas partes.
En todas partes, que es pensar primero en la región latinoamericana, pensar en Europa, porque incluso Cristina ayer en su discurso dijo, está muy jodida la cosa en el plano internacional.
Sí, porque está creciendo la ultraderecha en todo el mundo, pero a ver, a Cristina rápidamente José Luis Zapatero le organizaría una gran agenda en España, no tendría problemas tampoco en transmitir ella personalmente esto a Macron, ni a Scholz, ni al propio Conte en Italia. Uh-huh. Eso... antes de que la ultraderecha, que no sabemos, siempre es incierto, gane todo el escenario político. Uh-huh. Ahora es el momento de hacerlo, porque todos tienen fake news en sus propios países y todos tienen la Corte Suprema tomada por la derecha.
¿Algo de esto se lo dijo a Cristina? ¿Tenía oportunidad?
No tuve la oportunidad. Uh-huh. Pero vamos a decir, no sé si es pertinente decirlo, porque no conozco las condiciones, pero si hablara con ella... Le hablaría de esto, porque con América Latina ya podríamos previamente dar por hecho que se va a encontrar perfectamente un acuerdo con Petro, con Boric, con Lula. Pero yo creo que es muy distinto si explica ella cómo es esta situación gravísima del intento de magnicidio, que fue con ella. Así que si le explica a otro, me parece que no tiene la misma veracidad, no tiene la misma eficacia simbólica.
Uh-huh. Y a propósito de esto que mencionabas, Jorge, la ruptura del pacto democrático, que incluso ella lo marcó ayer, ¿no? Quizás eso represente la gravedad institucional que ha tenido este tema y que pretenden bajarle el precio desde la justicia y desde los medios hegemónicos, ¿no?
Claro, pero por eso, Raúl, si hay una ruptura del pacto democrático, no nos podemos quedar aislados. Lo primero que en un mundo como este se hace cuando hay una ruptura del pacto democrático, si nos tomamos en serio esas palabras, hay que buscar rápidamente un marco de alianzas lo más extenso posible. Uh-huh. No quedarnos separados del mundo, ¿no?
Jorge, yo estoy viendo, me tomé el trabajo de buscar la forma de enlazar las distintas participaciones que ha tenido usted en nuestro programa en los últimos años, ¿no? Y en buena medida podemos decir que hemos ido contando el mundo, las cosas que han ido pasando o miradas sobre el país desde su análisis, que para nosotros siempre ha sido tan rico y tan valioso. Y nos ha, yo, por ejemplo, tengo presente que a mí fue usted el que me hizo tomar conciencia de la gravedad de lo que estaba pasando con la pandemia y nos contaba lo que estaba pasando en ese momento en España, que nunca había visto lo que había acontecido, y después se vino toda la andanada de cerrazón en el mundo, con las consecuencias que
eso... Todo el tiempo pienso que no se ha mensurado suficiente lo que ha significado la pandemia. Es todavía un horizonte abierto y ha sido un hecho histórico de consecuencias diversas que todavía no están pensadas.
Lo traigo justamente porque me parece que algo de eso percibí en la actitud de Cristina ayer cuando se para frente a la militancia, poniéndose en el centro de ese enorme auditorio con toda esa enorme cantidad de gente y de alguna manera tratando de impactar en lo subjetivo, en la necesidad de unir todo lo que está fragmentado como consecuencia de estas cuestiones de arrastre de la pandemia y la cuestión económica.
Sí, esa es una tendencia universal, hay una fragmentación, cada vez más difícil es saber quiénes somos. Cuando decimos saber quiénes somos es cuántas fuerzas podemos articular. Uh-huh. ¿Qué grado de cohesión? Como ya no tenemos la centralidad de una clase para abordar un proyecto transformador, sino que un proyecto transformador hoy en día debe articular distintos fragmentos que tal vez son muy interesantes en cuanto a las luchas que encarnan en sus propias demandas singulares, pero eso no quiere decir que estén articulados y que puedan ser operativos como una fuerza transformadora. Entonces, evidentemente, es una exigencia de la época obtener cada vez más proyectos que articulen incluso sectores heterogéneos.
Uh-huh. Ahora, Jorge, bien, al frente uno podría pensar que tranquilamente está el abismo, ¿no? Incluso con declaraciones de parte de referentes del espacio de la derecha que pareciera un campeonato de fachos, yo decía los otros días, ¿no? Esto de la dictadura, de Hitler, como que compiten entre ellos a ver cuál es más fascista. Y eso también, ¿en qué medida o en qué grado representa una amenaza para la democracia en la Argentina?
El capitalismo se desacopló de la democracia. Es decir, en mi juventud considerábamos a la democracia una máscara del capitalismo. Y de hecho una de las expresiones más corrientes, ustedes son jóvenes, de aquel tiempo era la democracia formal y burguesa. No le dábamos un valor muy relevante. En ese sentido ha habido una transformación de los lugares definitiva. Hoy es la derecha la que se desentiende de los pactos democráticos y las exigencias democráticas. Y ahora es la izquierda o los movimientos progresistas o los nacionales y populares los que están hablando de pacto, los que están hablando de democracia, los que están hablando, recién estábamos escuchando con Daniel Saúl el final del discurso de Cristina, militar por los intelectuales, los estudiantes, los trabajadores, los científicos y al último por el país y la democracia. Entonces ha habido un giro. Nosotros hablábamos de revolución y la democracia era un freno a la revolución. Ahora resulta que estamos hablando de que somos nosotros los que en todo caso podríamos intentar salvar el proyecto democrático, porque evidentemente no les interesa, porque hay un desacople y además con la guerra esta en la escena, ese desacople se puede acelerar con mucha facilidad. todavía quedan rudimentos, pero estamos en una situación delicadísima. Me acuerdo que a raíz de lo que dice Judith, ¿no? Me llamaron de un programa de radio de colegas de ustedes de Buenos Aires y dijeron, aquí está Jorge, es un poco desalentador, pero es interesante que lo dice. Y le dije, era el día que empezaba la guerra. ¿Querés que te desaliente? De verdad, está comenzando una posible guerra mundial. Y no lo tenía ni en el programa. Me dijeron que esto, ¿de qué estaba hablando?
Claro, claro.
Claro, efectivamente.
Bueno, esos son los temas que en realidad por ahí se nos escapa. Y me parece que hay también, en buena medida, en el análisis argentino, con el comportamiento de los medios, esta batalla entre los medios hegemónicos y los que tratan de presentar otra mirada de las acciones, de los desafíos, desde la perspectiva de los movimientos y desde la base, muchas veces se pierde la mirada en cuestiones como muy pequeñas y no el acento puesto en lo que necesitamos en términos de políticas públicas, tanto a nivel de lo económico, con una deuda estructural enorme hoy por hoy, cuanto, bueno, lo que se puede ir haciendo. Estamos con un gobierno que tiene la particularidad de tener la vicepresidenta, que es Cristina, y el presidente, que es Alberto, ¿no?
Bueno, sí, el macrismo dejó una bomba de relojería que va teniendo diversas por oleadas, efectos horribles. El frente de todos se reveló como algo muy complicado. Ya no voy a entrar en cómo deberían haber sido las cosas, porque eso es inútil. Lo único que espero es que de acá al 23 se resuelvan. Las modalidades de esa resolución todavía no son muy evidentes. Todo indica que ella tendría que asumir definitivamente una responsabilidad, si no es a partir de hacerse cargo ella misma de la candidatura. La persona que la represente tiene que ser directamente una metáfora de ella, es decir, una representación plena, sin lugar a ningún tipo de lectura, y que además tampoco ella misma después pueda volverla a poner en tela de juicio, que también ella la asuma. Bueno, para mí esa es una condición, ¿no? O es ella, o alguien que la represente, pero sin, ya no en una lectura política, no, tiene que ser, para entendernos, una representación directa. No veo margen para otra cosa, sinceramente.
Claro, es el pedido que ayer le hizo la militancia, ¿no? A lo que Cristina contestó todo a su tiempo y armoniosamente.
La frase del general cuando volvió.
Parafraseando al general Perón.
La que estaba, según Perón, escrita en los frontispicios griegos, decía él.
¿Ah, sí?
Sí, es una frase de tipo aristotélico, ¿no? Aristóteles era el pensador de la prudencia. Ajá. No hay una regla para la prudencia, no es como el caso de Kant, que hay reglas para la moral, ¿no? O mejor dicho, para la ética, para la razón práctica. ¿Cómo se es prudente? ¿Cuándo sabemos que somos prudentes? No existe una regla a priori. Entonces, el general tenía tendencia a la prudencia, nunca se la quisimos reconocer, pero por ejemplo en el 55 su alegato fue que pensó en la guerra civil española y se retiró. Y cuando volvió, vamos a decir, dejó de lado todas las valoraciones políticas y polémicas que tiene esto.
Un león herbívoro.
León herbívoro, acuerdo en el restaurante Nino, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Venía a una especie de pacto nacional, el acuerdo de Gelbar con los empresarios, el llamado a los radicales, bueno, en fin. Así había interpretado él, evidentemente una de las ramas más importantes, que era la tendencia revolucionaria, no interpretaba las cosas de ese modo. Pero él había interpretado y por lo tanto este ejemplo lo traigo porque para él la palabra prudencia, todo en su medida y armoniosamente, viene de esa tradición. Y él, nosotros le bromeábamos con el asunto de los frontispicios griegos que él citaba, ¿no?
Bien. Yo me quedé pensando en esto que usted decía, ella, o alguien que sea una representación directa de ella, una metáfora de Cristina, sí. Lo llegó a decir inclusive.
Claro, porque si yo, por ejemplo, tengo la palabra vaso y quiero hacer una metáfora con la palabra vaso, no puedo decir anteojos. Tengo que encontrar algo que metaforice el vaso.
Lo cual nos plantea dificultades de diverso orden. Uno es ver qué es lo que va a suceder, veremos cómo se definen las cosas, y por otra parte, también apelando a la lógica maradoniana, los otros también juegan, y en el gobierno también los otros juegan. Entonces hay que ver, por ejemplo, el resultado de la gestión Massa. ¿Se logra bajar la inflación? ¿Qué impactos tiene? ¿Cuáles son las aspiraciones políticas que él mismo tenga respecto de una posible o no candidatura presidenciable? ¿El acuerdo que tengo o no con Cristina? ¿Lo ha pensado eso?
Sí, bueno, eso lo he pensado en el sentido de que una de las cosas más curiosas que han pasado en este tiempo es que todos los conflictos entre... A ver, el Frente de Todos tenía un problema estructural de entrada. Era un frente electoral, pero en su interior había un movimiento nacional y popular histórico. Con lo cual hubo un cortocircuito entre el presidente y ese movimiento nacional histórico. Ese cortocircuito fue expresado de diversas maneras, las renuncias, las cartas, la lapicera, bueno, en fin. Mi sospecha siempre era si esas controversias, si esos conflictos, porque a mí no me interesa mucho, por experiencias que tuve tanto en mi época argentina como en la época de España de Podemos, el fetichismo de la crítica. Las críticas, si no están ordenadas de acuerdo a las determinadas consecuencias que generan, en sí mismas no son necesariamente buenas. Y lo que se ha observado como resultado de todo el trayecto ese conflictivo es que la sustitución de Guzmán no fue una sustitución del kirchnerismo. Ha sido sustituido por un hombre más conservador que Guzmán.
Sí, del mercado.
Un hombre del mercado. Bueno, entonces ahora tenemos dos problemas. Combatir al macrismo de acá al 23 y ver qué es lo que pasa con nuestro propio campo, porque ella ahora sí no ha tenido más remedio que sí apoyar al señor del mercado. Esto vamos a ver cómo se resuelve. No tengo idea cómo se va a resolver, pero yo hasta ahora no veo que esta determinación... No es que... se quitó a Guzmán por sus acuerdos inciertos con el Fondo Monetario Internacional y apareció un ministro nuestro, para decirlo directamente. Sino que apareció el superministro. El superministro en poco tiempo ha dejado de ser superministro. Ya todo el mundo está esperando que le salga algo bien, no tanto por adhesión a él, sino por la urgencia que tenemos todos con el país. En el fondo, si queremos que le vaya bien, más que por él, es porque la gente deje de pasarlo tan mal. Claro. Y qué es lo que va a pasar, no sabemos, porque la posible candidatura de Massa, para que sea una metáfora, o sea, para ella se sienta, y no sé, tendría que bajar, no sé, 40 puntos la inflación, por lo menos.
Claro, después no.
No estoy diciendo...
Después ponemos la capa de Superman, la ponemos de exhibición, si
claro, logra eso. Sí. Y 40 puntos, fíjese que no le estoy diciendo ni el 50%.
Claro,
que
claro.
Sería una condición...
El presupuesto prevé el 60 en un año en que tenemos casi 100.
Sí.
Ahora, Jorge, vos recién lo marcabas con mucha responsabilidad. No tengo idea de cómo se puede resolver esto, lo cual está bien. Pero vos has ido escribiendo en esta época también. Me acuerdo antes, en la época de Unidad Ciudadana, cómo debían ser las respuestas políticas a los momentos que vivía la Argentina. Y si bien uno no puede aventurar cómo vamos a salir, ¿cómo imaginás qué características puede tener? Me da la sensación una nueva etapa, porque ya no será el Frente de Todos, no se sabe qué va a pasar con Cristina.
Bueno, pero ahí está el problema para mí. Tienes una nueva etapa, entonces hay que decir cosas nuevas. Ajá. O sea, yo entiendo el recurso de volver a la historia anterior, porque Por ejemplo, en el caso de Cristina, ha sido tan perseguida, está tan agobiada, está tan mortificada por la persecución política que hay con ella, más el intento de magnicidio, que ella se refugia en el lugar en donde verdaderamente está toda su legitimidad, que es en la historia. La historia va a estar con Cristina. Ahora, por otro lado, si estamos pensando en el proyecto, y bueno, habría que empezar a decir cosas nuevas, y tendría que haber internamente una gran discusión entre la militancia, las conducciones políticas, sobre qué sería ese nuevo proyecto político de acá al 23. Ya no puede ser el Frente de Todos, desde luego no se puede llamar de esa manera. Y entonces, ¿en qué proyecto político estamos pensando y cuáles serían las dos o tres cuestiones básicas? No referirnos, porque el problema es cuando no se hace el duelo. Es decir, hubo que hacer el duelo por la palabra revolución. Uh-huh. Y ahora si usted no hace el duelo, si ustedes no hacen el duelo por el 2003, por lo que fue el momento glorioso del kirchnerismo, vamos a estar de nuevo en problemas, porque no es reeditable eso. Lula sabe perfectamente que él no puede volver a ser aquel Lula.
Claro.
Y ayer estaba hablando con un colega colombiano, me dijo que Petro está hablando con los narcos, está hablando con los paramilitares, para ver si puede construir el Estado colombiano. Entonces, a mí me parece que un peligro ahí es que estamos en una atmósfera donde es todo ya demasiado viejo. Tiene que surgir algo nuevo, no personas nuevas.
Ideas.
Ideas nuevas, exactamente. Una conceptualización nueva del kirchnerismo. Y entonces decir, bueno, estamos en el 2022, en este mundo, con una guerra entre las oligarquías mundiales, porque la guerra es entre las oligarquías mundiales, ¿y qué hacemos? ¿Dónde nos situamos? ¿Y cuáles son las dos o tres cosas que son ineludibles que hay que plantear? No podemos decir, volvamos a ser felices, porque es como si yo, se murió alguien, me negara a hacer el duelo y dijera, volvamos a la época como cuando él vivía. No, no vive más. No podemos. Ahí hay un problema muy serio. Es decir, el duelo tiene que ser una posibilidad también de acción.
Y eso también, digo, vincularlo con las expectativas ciudadanas de algunos sondeos, algunos estudios que se han hecho.
Yo entiendo que desde
muestran
el punto
que
de
la
vista,
gente está buscando dentro de esto con el kirchnerismo, pero también dentro de lo que es el espacio político en general, nuevas caras.
Por supuesto, es decir, yo entiendo que en un acto, el acto necesita esa mística, esa euforia y vamos a volver y esto y lo otro. Pero si realmente hay que asumir el 23 con todos los problemas que hay, con que los otros también juegan, también suman entre ellos, con este nuevo fenómeno, porque estamos frente a una ultraderecha, es decir, la ultraderecha es una agenda híbrida, no son personas que se autodefinen de ultraderecha, pero el macrismo, para decirlo de un modo genérico, cumple con todo el canon de la ultraderecha, tal como se comportó con la cuarentena, como se comportó con la pandemia, como se comportó ahora con el magnicidio, con el intento de magnicidio. No hay nada que envidiarle a ninguna ultraderecha mundial. Es más, llegan más lejos.
No se autoperciben, pero lo son.
Es que ya nadie, es decir, eso de, lo de autopercibirse, el tipo dice de golpe raza superior, ya, o sea, hasta ahí incluso no llegan. Y dudar de un intento de magnicidio, como lo hacen medios hegemónicos, bueno, eso todavía no es posible en varios países donde la ultraderecha es muy importante.
Dudan de eso y dudan de todo.
Muestra casi gratis también de análisis psicoanalítico, ¿no? Cuando decía lo de Cristina, dónde se refugiaba, esto de la necesidad de hacer el duelo. A propósito de lo que va a pasar con el psicoanálisis político ahí en el auditorio dentro de un rato, hay un mensaje para vos. El psicoanálisis aplicado en escuelas de modalidad especial a través de prácticas con estudiantes con debilidad mental y psicosis es y ha sido oxigenante para mí. Un humilde docente saluda y celebra esta grata charla, dice Silvia Marina.
Agradezco mucho el comentario, estoy convencidísimo de que cualquiera que sea previamente el diagnóstico, debilidad mental, psicosis o como se quiera llamar, la dignidad de la experiencia de hablar y ser escuchado siempre es importantísima.
Muy bien.
Que es un hecho político, que exista eso.
De cierta forma sí, porque entre los coach, los expertos y todos aquellos que te quieren transformar, en una máquina que se deje relacionar en términos de costo-beneficio, por suerte todavía la experiencia de la palabra y la escucha no se deja atrapar en esto del costo y beneficio.
Breviario político de psicoanálisis en el auditorio, ahora a la hora 19:30, va a estar Jorge Alemán en este conversatorio y va a estar acompañado por la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Flavia De Sutto, Javier Blanco del FAMAF de la UNC y de lo que es ADIUC, el gremio de los docentes universitarios, mi gremio. Manuel Montalbán Peregrín, de la Universidad de Málaga, y Daniel Saúr, que nos está acompañando acá. Así que, bueno, otro día charlamos con vos, Daniel, ¿eh? Muchas gracias por venir y por traerlo a Jorge.
Recién mencionaba, Jorge, esta situación en Brasil donde ha ganado Lula, donde desde mi particularísima interpretación creo que es casi un misil teledirigido a Cristina, ¿no? Como un mensaje que Cristina, me parece, está leyendo. En términos de proyección de lo que significó la otra etapa y lo que puede significar esta nueva etapa que vos recién definías. ¿Vos crees que efectivamente el triunfo de Lula es un hecho importante, relevante para
la Importantísimo. Haberlo mandado a Bolsonaro a la casa comprueba una de las mejores expectativas que podemos tener, que cuando están estos payasos no pueden aguantar más de un mandato, porque no pueden gobernar. Y le pasó a Trump, le pasó a Lula, le pasó a Macri, es una muy buena noticia. Pero atendamos cómo se fueron dando a partir del día que ganó las condiciones. Fue muy importante que Biden viera en Bolsonaro el retrato de Trump y la toma del Capitolio y dijo, no, ganó las elecciones Lula. Y los europeos que no están prendidos en el manicomio de la ultraderecha también dijeron, ganó Lula. Quiere decir, y estoy seguro que Lula lo tiene clarísimo porque fui agregado cultural durante años y sé cómo funciona Itamaraty. O sea, Lula va a armar una agenda internacional muy importante, no con solo los países latinoamericanos, ¿eh? Va, como ya lo hizo la vez pasada, va a jugar con todos, porque sabe que está, si no, muy expuesto.
Además, en un escenario de un país donde él ganó, pero con poca diferencia. Sí. Entonces te muestra una dificultad de trabajar con todas y todos.
Y lo mismo Biden, ¿no? Hay que leer cómo puede ser que semejantes monstruos, habiendo hecho lo que hacen, mostrándose como son, no ocultando nada, obtienen ese resultado.
Bueno, ahí el psicoanálisis y cómo opera la subjetividad.
Sí, claro.
Ahora, unas preguntas personales, ¿no? Viéndonos cara a cara y escuchándote a altas horas allá desde Madrid. Te escuchaba recién rememorando el regreso de Perón. ¿Pudiste conocerlo personalmente al general?
No. Podría haber habido una reunión donde por suerte no fui porque fue una reunión desafortunada.
Ajá. Mejor no estar.
Mejor no está, no, porque uno de los compañeros pateó el perro de él.
¡No!
Perrega se lo sacó de encima, lo Perrega fue y le contó que había... y ya el tipo entró y dijo, el general entró y dijo, bueno, los que tratan mal a los animales. No lo pateó, se lo sacó de encima, el perro estaba todo el tiempo encima de él. Perro.
Pesado.
No, pero además terminó mal esa reunión porque él recomendó que organizaran partidos de fútbol a la UES. Que organizaran campeonatos y los chicos de la UES ya estaban, claro. Otra que campeonato de fútbol.
¿Dejaste de fumar?
No, había dejado en Madrid aquí.
No puede ser.
Usted hizo una promesa.
Era que yo hacía el seguimiento de
ese comportamiento. Hice el error de escribir en Facebook, sí, que se lo prometí a mis hijos.
Tengo que dejar de fumar.
Quiere decir que cuando vuelva a España, si me ven fumando, me mata. Es lo único que me da esperanzas.
Hay que hacer actividad física.
Yo pertenecí a una generación, Villarroel, muy autodestructiva. Esto no me justifica porque yo personalmente también lo soy. Pero debo decir que en mi generación cuidarse no era algo prioritario. Mala suerte. Nadie corría.
Yo digo, a propósito nunca de la es tarde. Nunca es tarde. No, especialmente no. Todos esos manuales de autoayuda dicen, tú puedes.
Tú puedes. No. Yo ahora tengo que, además soy abuelo, tengo dos nietos, voy a tener un tercero, voy a ver si... Bien. quiero tener un poco de tiempo para verlos crecer. Y estuve internado además por el cigarrillo, porque tuve el COVID y los fumadores, pero no me hizo mucho.
En el último minuto que nos queda de programa, ¿te podemos pedir una opinión sobre lo que está significando la guerra de Ucrania con Rusia a esta altura?
Sí, bueno, yo tuve muchos problemas en Argentina, me insultaron de arriba abajo porque todos creían que Putin era el hijo de Perón o que Putin era el hermano de Lenin. Es una oligarquía que tiene una fase imperial contra otra oligarquía. Es decir, yo no veo qué necesidad me quiere imponer a mí de tomar opción por la OTAN, Estados Unidos o por Rusia. No tomo opción por ninguna. Aquí sigo un poco al general de antes. Digo, yo no. Esta es una pelea entre oligarquías que además tiene un tercer actor en silencio, que es China. Es una disputa por el capitalismo mundial que ya llegó. Es decir, faltaba eso. Y la pandemia dio el punto de salida. Está un proceso de pelea por territorios entre oligarquías. Por ejemplo, la Rusia y la norteamericana son oligarquías rentistas. Las dos tienen grandes zonas de influencia, las dos tienen... Y la verdad es que no es una buena noticia para los países que quieran tener un proyecto...
autónomo.
Soberano, claro.
Soberano. Judith, usted lo
despide. Difícil. 18:59, se nos termina el programa. Nos quedaríamos hasta las 7:30 charlando, sí, escuchándolo. Bueno, no se puede, pero también hay que descansar la garganta para que podamos...
Quiero decir un poquito algo de la guerra. Me insultaron mucho y quiero hacer valer una cosa. Dije de entrada, también en una conversación con ustedes, esta guerra está beneficiando a Estados Unidos y a la OTAN. Hoy en día Finlandia y Suecia no estaban ni querían estar, piden la entrada a la OTAN.
Sí.
Hoy en día se aumentó el presupuesto militar de la OTAN. Hoy en día el dólar está igual que el euro. Y hoy en día Estados Unidos se propone como el único vendedor a partir de ahora del petróleo y del gas.
Sí, es el que ha ganado en todo sentido.
Entonces, yo leí acá que se estaba derrotando al capitalismo. A mí realmente, no sé qué clase... Yo vengo de esa formación, digo, pero ¿qué lectura materialista hacen?
Muy bien. Bueno, la seguimos a las 19:30 en el auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Mañana hay una.
Un lujo.
Gracias a ustedes.
Jorge Alemán en La Vuelta a Casa.
Una brillante forma de terminar la semana será hasta el lunes, hasta el martes, el lunes feriado.
Chau, gracias.